Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, lunes, inicio de semana, lunes primero de agosto. Se nos fue julio, llegó agosto, inicio del mes de agosto. Y aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Gracias al amigo Manuel Calderón que me sustituyó. El pasado viernes estaba en tránsito montado en un avión a la hora del podcast, pero aquí estoy de regreso en vivo como todos los días de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo a través de diferentes plataformas de redes sociales y me puedes ver en vivo en tu televisor, en tu hogar. Sabes que estoy en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en mi canal de YouTube. Escribe mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí me vas a encontrar en mi canal de YouTube en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, sabes que me puedes ver ahora mismo en vivo. Si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en este momento a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que lo que tienes que hacer es ir a mi página de Facebook o ir a mi canal de YouTube y ahí lo vas a poder ver grabado porque está disponible inmediatamente que se acabe, va a estar disponible. Además, ahí están archivadas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Además, me puedes escuchar en las diferentes aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía me buscas en Spotify, Google Play, iTunes, Apple Podcast, en cualquiera de ellas. En el buscador escribes el podcast de Aníbal y a eso del mediodía estará disponible la edición de hoy, igual que en YouTube. Ahí están archivadas todas las ediciones del podcast de Aníbal para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Varios son los temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy, pero aunque es lunes y no es viernes, hoy tendremos una edición especial de Deportes Zona 5 con Federico López ante pues, lo candente que está los playoffs del BSN y algunos otros temas de deporte. Así que hoy en la última parte del programa, Federico López, auspiciado por la Cooperativa de Seguros Múltiples en Deportes Zona 5. Por eso no voy a hacer ningún comentario ahora de deporte. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Sí, voy a hablar de Bad Bunny. Un fenómeno llamado Benito tomó por asalto a Puerto Rico completo, a la diáspora y a el mundo entero. Leve reducción en la tarifa de la luz a partir de hoy. En el limbo, asignación de fondos federales bajo Medicaid. Tribunal de Texas detiene intento de los estadistas PNP de tomar por asalto la organización LULAC. Tribunal y devuelven 85 millones de dólares en fondos federales destinados a ayudar en pago de renta, luz y agua. ¿Por qué? Porque no se usaron aquí en Puerto Rico. Y como le dije, edición especial de Deportes Zona 5. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que ya nos están sintonizando en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén sintonizando grabado. Antes de entrar a los temas del día, unas expresiones de duelo. Nos acabamos de enterar por las alertas de los diferentes medios de comunicación que falleció don Epifanio Jiménez, quien fue director de manejo de emergencias. Don Epifanio fue director de manejo de emergencias bajo la época de Pedro Rosselló y siempre se mantuvo activo haciendo comentarios crítica sobre el manejo de emergencias aquí en Puerto Rico. Falleció a la edad de los 80 años. Nuestro más sentido pésame a todos sus familiares, a su esposa, a sus hijos. Tengo que reconocer, en los últimos años era de las personas que se comunicaba conmigo, que me sobre temas de el tema de la preparación de Puerto Rico para desastres naturales. Así que vuelvo y repito, nuestro más sentido pésame a don Epifanio, a la familia, perdón, de don Epifanio Jiménez, que acaba de informar los medios de comunicación que falleció a los 80 años. Bueno, nuevamente a los que me estén viendo en vivo o me estén viendo grabado, si me estás viendo a través de las redes sociales, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver a través de la magia del internet. Bueno, señoras y señores, no voy a quedarme callado y no hacer ninguna expresión, reflexión sobre lo que el país vivió desde el jueves pasado, desde antes, porque esto había sido algo que iba en creciendo ante los tres conciertos y el impacto que ha tenido el fenómeno que yo llamamos Benito, o como se le conoce artísticamente, Bad Bunny. Yo no voy a hacer aquí un análisis desde el punto de vista musical, cultural, aunque voy a decir algunas reflexiones y también algunas reflexiones políticas. La primera admisión, quiero que lo sepan, a mí me gusta Bad Bunny, no me gustan todas sus canciones, a veces no entiendo toda su letra, hace una referencia a el mundo del reggaetón y aspectos de esa generación que yo me pierdo, pero sí, lo voy a admitir, lo tengo en mi iTunes a Bad Bunny y me gusta, me choca mucha de su letra, no lo voy a negar, me es extraño escuchar esas palabras a través de canciones, pero repito, me agrada su ritmo. No me sé sus canciones, no me las sé, pero las escucho y puedo decir que en términos generales, desde el punto de vista puramente artístico, me gusta Bad Bunny. Es más, siempre he tenido el deseo de ir a alguno de sus conciertos, lo que pasa que me parece que me voy a ver allí como un viejo ridículo, entre medio de tantos chamaquitos de 18, 20, 25, 28, 30, 32 años, aparte que no sé si mis hijos me permitirían que lo acompañara o mis sobrinos, quienes van a los conciertos de Bad Bunny. No voy a hacer aquí, como dije, un análisis desde el punto de vista musical, artístico, para eso están los expertos, pero nadie puede negar que es un fenómeno mundial. Es el artista que más se escucha en el mundo. Ahora en estas plataformas, Spotify, las diferentes plataformas, YouTube, que te permiten escuchar música y lo que sea a través del internet, Bad Bunny es el más escuchado en el mundo. Su tour presencial ha sido en este año el más exitoso desde el punto de vista de venta de taquillas en el mundo. Ahora arranca y va a tener conciertos en los más grandes estadios, en los Estados Unidos, en el Fenway Park, en el Yankee Stadium, en el Parque de los Dodgers. Después va para México al Estadio Azteca, creo que uno de los estadios más grandes del mundo. Va a estar por toda Latinoamérica. O sea, nadie puede negar que desde el punto de vista artístico es un fenómeno. Un fenómeno que ya supera cualquier otro de los fenómenos artísticos que ha producido Puerto Rico. Y repito, en este momento hasta el Wall Street Journal le dedica artículos sobre lo que significa esta empresa desde el punto de vista artístico-cultural que se llama Bad Bunny Benito, que es su nombre de pila. Un joven de apenas 28 años, como dijo desde la tarima el pasado, durante todo el fin de semana, jueves, viernes y sábado, fueron sus conciertos rompiendo récord de asistencia en el Choliseo y con una fuerza desde el punto de vista de energía que proyectaba, llevando diferentes artistas que la mayoría de ellos yo no conozco tampoco. Un fenómeno, no hay otra forma de describirlo. A muchos nos choca pues el lenguaje. Vulgar podría ser la palabra, obsceno, usted use la palabra que quiera. Yo, que me choca, no lo voy a negar. Por otro lado, yo creo que ese es el reflejo de unos cambios generacionales, particularmente su lenguaje tan con alusiones sexuales, sensuales, como usted la quiera llamar. Su referencia a las mujeres, yo honestamente la he escuchado. Yo no creo que ahí no hay nada de violencia hacia la mujer. Sí hay una exaltación a la sensualidad o sexualidad de la mujer. Si usted las escucha bien, a mí me parece que la mayoría de las veces él las hace en función de lo que él cree que piensa y siente la mujer. Pero vuelvo y repito, no voy a, yo no soy sociólogo ni nada de eso. Ahora, yo le puedo decir una cosa. Lo que él dice en esas canciones es un reflejo de lo que nosotros, los que somos de mi generación, los baby boomers, estamos viendo con nuestros hijos y sobrinos. Así es que ellos hablan. Así hablan entre ellos. La palabra acá la usan todo el tiempo. La palabra mamá la usan todo el tiempo. Además, es un reflejo del cambio de las actitudes hacia la sexualidad. Y yo pues a veces hasta me río de personas de mi generación, algunos que están en los medios, hablando horrorizado. Bueno, pues la realidad es que de la forma que esta nueva generación atiende los temas de su sexualidad, lo hacen con una apertura. No es que lo hacen diferente, lo hacen igual que lo hacíamos nosotros. Lo que pasa es que nosotros lo hacíamos y nuestros papás nunca se enteraban, y mucho menos nuestros abuelos, cuando teníamos 18, 19, 20, 25 años. Y ellos lo hacen, y ¿saben qué? Dicen, no me importa que el mundo entero lo sepa. Su relación con los temas LGBTQQ, sí, en mi generación, nadie, ninguno de mis personas con las que yo compartiera, que fuera gay, homosexual, lesbiana, se atrevía a decirlo públicamente. Esta generación no solamente lo dice, sino que son aceptados por todos sus demás compañeros y compañeras. Así que para mí lo que hay en la letra de Bad Bunny es un poco el reflejo de esa generación. Y obviamente sí tiene mucho de un mensaje, aunque sus canciones no son políticas, a lo el topo, Silvio Rodríguez, nada de eso, no son canciones políticas. En su actitud, en ese yo hago lo que me dé la gana, hay un mensaje político y un mensaje de insatisfacción con el orden establecido. Yo voy a compartir algunas cosas que dijo, que está en esta, para mí, excelente columna de la profesora Yarimar Bonilla, escrita, publicada en el periódico El Nuevo Día de ayer, donde yo creo pues que refleja pues un poco esto que les estoy diciendo desde el punto de vista de lo que él representa. Benito, Bad Bunny, es parte de lo que la periodista, escritora Ana Teresa Toro, que ha participado muchas veces en este podcast, ha descrito como la generación de la crisis. Benito tiene 28 años. Esos chamacos, esos jóvenes de 20, 25, 28, 30, 35 años, nunca han vivido el Puerto Rico de, entre comillas, prosperidad. Todo lo que han vivido es la crisis, la crisis, la crisis, la crisis. La crisis económica, la crisis social, la crisis política. Eso es lo que esos jóvenes han vivido. Y Ana Teresa siempre lo ha dicho en este podcast. Es de una generación que se ha formado en un Puerto Rico que continúa y constantemente está en crisis. Pues por ende no le podemos cuestionar que no crean las instituciones, que no crean los políticos, que no crean los de nuestra generación. Y en su música y en sus palabras refleja eso. Y voy a leer aquí algunos de los párrafos de esta columna de Yarimar Bonilla, publicada ayer en El Nuevo Día. Ella comienza con haciendo una comparación, quizás desde el punto de vista artístico un poco exagerada, con los Beatles. Citando, como dijo un comentarista por televisión, esto es como si los Beatles fueran de Vega Baja. Y dice ella, y es muy apropiada la referencia a los Beatles, no tan solo por el nivel de fama, sino también por el pánico moral que estos causaron con sus pelos largos y su celebración de la contracultura hippie. Vale recordar que fueron censurados en numerosas ocasiones y que hasta se organizaron campañas para quemar sus discos. Desde ese punto de vista es apropiado. Hoy en día todo el mundo entiende que los Beatles es de las cosas más grandes que ha pasado a la cultura popular en el mundo, pero en su momento eran un escándalo. Eran el fin de la civilización y de los buenos modales y las buenas costumbres como conocemos. Y ahí me parece apropiado cómo reaccionamos hoy a el éxito de Bad Bunny y cómo se analizará dentro de 10, 15 o 20 años atrás. Obviamente, Bad Bunny, además de su música, de sus palabras, de la sensualidad y sexualidad que utiliza desde la tarima, además de que subió en tarima a artistas que yo no conozco, hombres, mujeres, jóvenes, gays, trans, de todo, lesbianas, de todo. Además de eso, sí hizo unas declaraciones políticas bien fuertes. No las tengo que resumir ustedes. Saben que el primer día lo que le llamó al gobernador, al otro día dijo, no, no, yo no me refiero solamente al gobernador, yo me refiero a todos los políticos. Y el tercer día, el sábado, dijo, bueno, es verdad que usar ese, y ahí hizo referencia a sus papás que estaban en el público y a los valores con los que fue criado. Y dijo, es verdad, usar esa palabra para una persona es una falta de respeto, pero entonces en un giro magistral resumió todo lo que es todas las faltas de respeto que él y su generación entienden, que mi generación y los políticos que están o hemos estado le han fallado a ellos, lo que para ellos es una falta de respeto. Un sistema de energía eléctrica que no sirve, un sistema de salud que no sirve, un sistema educativo que no compensa a sus maestros. Así que sí hizo unos planteamientos políticos. Dice, yo estaba, yo saben que el fin de semana pasado estaba en Washington. Y obviamente, con la gente que yo estaba allí, ¿de qué era que hablábamos? De los conciertos que iban a ocurrir, porque todavía no habían ocurrido. Y recuerdo una de las personas con la que yo estaba, un empresario puertorriqueño, dice, yo nunca he escuchado una canción de Bad Bunny, no lo conozco, no nunca la he escuchado, pero algo tengo que decir. De lo que he visto, tengo que aplaudir su compromiso con Puerto Rico, su decisión de casi y su haber sido exitoso desde Puerto Rico y que siendo exitoso ha decidido no irse. Y no es que es malo, algunos se han tenido que ir. Y ese mensaje lo dijo durante el fin de semana en varias ocasiones. Vuelvo a la columna de Yarimar Bonilla. Como dijo Benito el jueves, mi sueño es que yo y todos los que están aquí presentes, que tienen el deseo genuino de vivir por siempre en Puerto Rico, lo puedan lograr. Termina la cita. Parece tan poca cosa, pero para esta generación simplemente poder vivir en Puerto Rico, encontrar trabajo, encontrar vivienda, tener acceso a la educación pública y contar con la infraestructura más básica para mantener esa vida, agua, luz y comunicaciones, es un enorme reto. Más adelante dice Yarimar. Muchos lamentan su falta de metáfora florida, pero es imposible esperar que él le cante a, entre comillas, la isla doncella, cuando ese no es el país que él habita, ni el que la mayoría habitamos. Cuando nos dice Puerto Rico está acá, sabemos a qué se refiere, a que es sumamente difícil vivir aquí, pero también sumamente hermoso. Tenemos unos paisajes que nos roban el aliento y un espíritu implacable. Nos hemos salvado nosotros mismos de desastre tras desastre. Hemos hecho frente a cada intento de desplazarnos y de crear un Puerto Rico sin puertorriqueños. Y colectivamente hemos generado actos de magia, sacando marinas, destronando gobernadores, rescatando playas y tumbando muros. Este no es Verde Luz, pero este es el P-Fucking-R, que como ustedes saben, es uno de los discos, o quizás no saben, se enteran, uno de los discos de exitoso de Bad Bunny. Obviamente el mensaje de Bad Bunny es anti-establishment, anti todo lo que represente gobierno e instituciones. ¿Y saben qué? Ese es un fenómeno del mundo entero. Y hizo expresiones llamando por nombre y apellido al gobernador Pedro Pierluisi. Expresiones que fueron coreadas por los miles y miles de jóvenes y no jóvenes que estaban allí. Pero tampoco se confundan. Es unas expresiones contra todo lo que represente el orden establecido, porque es una generación que definitivamente vive totalmente decepcionada. Y como les he dicho, es una generación nacida, criada, formada, que ha sobrevivido en la crisis. Ellos no pueden hablar tristemente de aquellos mejores tiempos que vivimos, que vivió Puerto Rico, porque nunca los ha vivido. Si no entendemos lo que representa esas malas palabras, si esa es la palabra correcta, de Benito y lo que él representa para su generación, pues no entendemos el momento que vive Puerto Rico y mucho menos a lo que ellos aspiran y al cambio profundo que ellos quisieran ver en Puerto Rico. Bueno, vamos a temas de más actualidad, señoras y señores. No es titular en todos los periódicos, pues porque es un chispito, pero por lo menos hoy, luego de una revisión en las últimas semanas, hay una leve reducción en la tarifa de energía eléctrica. Ahí está la primera plana de Metro. Negociado de energía ordena baja en la factura de energía eléctrica, una reducción de 2.75 centavos el kilovatio hora entra en vigor para los meses de agosto y septiembre. La baja fue justificada por reembolso de FEMA, precios del petróleo y una penalidad que cobrará la Autoridad de Energía Eléctrica. En buena bienvenida a la rebaja. Aquí está el titular del periódico El Nuevo Día. El negociado de energía aprueba reducción de 2.75 centavos por kilovatio hora para los próximos dos meses, y la nota un poco con más detalle del periódico El Primera Hora. Obviamente aplaudida la reducción en la tarifa, pero me parece que es interesante saber por qué. ¿Por qué bajó la tarifa? Bueno, porque ahora, antes, la tarifa de la luz la establecía la propia Autoridad de Energía Eléctrica unilateralmente y no había cómo revisarla. Esa es la verdad. Se creó, hay que reconocerlo, bajo el liderato de Eduardo Batia, lo que primero se llamó la Comisión de Energía, que la trataron de eliminar bajo Ricardo Rosselló, pero finalmente se quedó y se llama Negociado de Energía. Y el negociado tiene ahora el poder de revisar las tarifas que quiere la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, porque son juntitos ahora los dos. Bueno, ¿por qué están bajando la tarifa? Bueno, porque el negociado encontró que la Autoridad de Energía Eléctrica le estaba mintiendo a ellos y al pueblo de Puerto Rico. Tres razones por las que logran rebajar la tarifa. Primero que nada, una reconciliación, según el ente energético, se activó cuando el consorcio Luma Energy tuvo una deficiencia en recaudos para compra de combustible por más de 48 millones. O sea, gastaron menos en combustible de lo que habían dicho. En segundo lugar, lo que se había comentado anteriormente, FEMA le dio a la Autoridad de Energía Eléctrica unos chavos en fondos federales por lo que se habían gastado como consecuencia de los terremotos, y no se lo habían dicho al negociado y por ende a los puertorriqueños. Y además, porque hay una multa que se activó contra una de las empresas que le distribuye gas natural a la autoridad, y esa multa son unos ingresos a la autoridad que no se nos habían dicho. Así que enhorabuena la pequeña rebaja a la tarifa efectiva agosto y septiembre. Pero repito, hay que profundizar. ¿Por qué esa rebaja? Porque no nos habían dicho la verdad o no le habían dado toda la información a la negociado de energía. Bueno, señores y señores, este es un tema que no está haciendo grandes titulares en los periódicos, pero yo quiero ubicarlos a ustedes para prepararnos. Voy a primero aquí compartir una noticia del periódico El Nuevo Día del fin de semana. Buscan que Salud Federal someta datos de Medicaid en la isla. Y esta es una medida presentada por el congresista republicano de Florida, Neil Doom, presentó una resolución para requerir al Departamento de Salud de Estados Unidos que entregue toda la documentación referente a la determinación que hiciera en el 2021 para asignar por la vía ejecutiva unos 3 mil millones anuales en fondos de Medicaid para Puerto Rico. Déjame explicarle dónde estamos hoy, dónde pudimos estar y cuál es el riesgo en los próximos meses. Medicaid es el programa más grande de salud. Está Medicare, que es el que usted recibe cuando ya cualifica por edad y está en seguro social. Ese es un programa. No, Medicaid es el que financia el sistema de salud para los médicos indigentes, que en Puerto Rico es más de 1 millón de personas, y tristemente desde la época de Pedro Rosselló, que liquidaron el sistema público, el privado afecta al público y el público afecta al privado. Así que Medicaid es lo que en gran medida sostiene el sistema de salud completo de Puerto Rico, porque aún los que tenemos planes médicos privados, vamos a un médico, a un hospital, a un CDT, que también es privado, pero que depende de los fondos de Medicaid. Ok. Ustedes saben que esta es una batalla porque Puerto Rico, de muchos años, Puerto Rico recibe, no tiene trato justo bajo el programa de Medicaid. Desde el Obamacare para acá, se han logrado unas asignaciones adicionales que le han permitido al sistema operar, pero no se ha resuelto el problema. El Departamento de Salud de los Estados Unidos, bajo Biden, el año pasado, en 2021, interpretó que la última asignación de cerca de 3 mil millones de dólares anuales para el programa de Medicaid, que esa última asignación que se había aprobado bajo la presidencia de Trump, en lugar de ser una asignación de 4 años, como se creía originalmente, era de carácter permanente. Así que resolvió en parte el problema, porque era permanente. Ah, pero a la misma vez resolvió, decidió el Departamento de Salud de Estados Unidos que el nivel de pareo, cuánto el gobierno de Puerto Rico tenía que poner para el sistema de salud, era lo que estaba en la ley vieja, que es solamente que es 45%. O sea, de cada dólar que se invierte en salud, el gobierno federal pondría 55 centavos y Puerto Rico pondría 45. La norma en Estados Unidos es 83%. Y la norma en los territorios es entre 76 y 83%. La ley de Obama y luego la ley de Trump lo subía a 76%. Por ende, si aceptábamos la interpretación del Departamento de Salud, teníamos una asignación de 3 mil millones de dólares anuales garantizada, pero el pareo que hacía Puerto Rico, si no se legisla nada nuevo, aumentaba significativamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se aprueba nada nuevo, se descuadra el presupuesto de Puerto Rico. Se descuadra el plan de ajuste de deuda que aprobó la Junta y la jueza Taylor Swain, porque todos esos parten de la premisa de una asignación de más de 3 mil millones de dólares y de un pareo del gobierno de Puerto Rico de tan solo 24%, no de 45%. Se afectan los planes fiscales para los próximos 5 años. Se descuadra todo. Ok, 2021. Cuando los demócratas en la Cámara aprueban el proyecto Build Back Better, que es un mecanismo allá que se llama de reconciliación presupuestaria, se incluyó, que se aprobó con 0 votos republicanos. Cero, ¿escucharon? Cero. Se aprobó con resolver el problema de Medicaid para Puerto Rico. Además, nos daba el Seguro Social Complementario, SSI, y un incentivo para la manufactura. Ese proyecto se aprobó con los votos demócratas, 0 votos republicanos en la Cámara. Se podía aprobar en el Senado tan solo con votos demócratas, por un tecnicismo, por eso se llama reconciliation, que no necesitaba apoyo de los republicanos. Pero se quedó por una pelea con un senador de West Virginia demócrata que se llama Joe Manchin, que lo colgó. Ok, para que entiendan. Si lo de Medicaid se incluía en lo que se conoce como reconciliation, no hacían falta votos republicanos. Se hubiera aprobado lo que los demócratas estaban dispuestos a aprobar, que era un tratamiento justo y resolvía en gran medida el problema de Medicaid. ¿Qué pasó? Estando yo la semana pasada, y no tiene nada que ver con eso, allá en Washington se anuncia un acuerdo entre los demócratas con este senador Manchin para un proyecto más pequeño de reconciliación presupuestaria, que vuelvo y repito, no necesita votos demócratas. ¿Y saben qué? Se quedó fuera Puerto Rico. En ese acuerdo no hay nada para Medicaid, mucho menos para SSI y mucho menos para incentivos contributivos a la manufactura. Y yo le puedo decir que, honestamente, y lo digo con mucho respeto, le pasaron una bola rápida al gobernador Pierluisi. De lo que yo averigüé la semana pasada, no hubo un planteamiento continuo y constante al líder de los demócratas en el Senado, el senador Schumer. Tienes que incluir a Puerto Rico en una reconciliación. ¿Por qué esto es importante? Porque no es lo mismo aprobar algo con votos demócratas nada más que aprobarlo con votos republicanos también. Así que esa guagua se fue y la información que yo tengo es que no va a haber enmiendas. Y que la posibilidad de resolver el problema de Medicaid de Puerto Rico ya no va a ser ese vehículo. ¿Dónde nos deja eso? Que necesitamos ahora que se apruebe alguna medida legislativa de aquí a diciembre, allá en el Congreso, que incluya lo de Medicaid, pero esa medida legislativa requiere el apoyo de los republicanos. Y les anticipo desde ya que los republicanos van a querer revocar esa decisión del Departamento de Salud de Biden de que los 3 mil millones son para toda la vida. Permanente. Que los republicanos no van, es difícil que aumenten la cantidad de fondos que recibimos, que los republicanos no van a querer llevarnos al máximo de pareo federal, que es 83%, y lo más que nos van a llevar es a 76%. Y peor aún, que en este momento, a esta fecha, todavía no hay certeza de si se aprobaría algo, nada más que por un año más, lo que descuadraría el plan fiscal y pondría en duda el plan de ajuste de deuda aprobado por la Junta y por la jueza Taylor Swain, o si están dispuestos a aprobar algo por 5 años, aparentemente no están dispuestos a aprobar nada de forma permanente. Y esta carta que les acabo de poner aquí, de un congresista republicano, es precisamente eso. Está diciendo, dame la información de dónde tú sacaste que los 3 mil millones son permanentes para Puerto Rico. Momento difícil. Mi apreciación es que el gobernador Pierluisi y la comisionada residente Jennifer González en lo único que están concentrados es en el tema de estatus. Ya se fue la guagua de en la medida de reconciliación que nos pudo haber dado la solución con votos demócratas nada más. Ahora hay que negociar con los republicanos y el ambiente no se ve muy bien en el lado republicano. Son las 8:32 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, Tribunal de Texas detiene intento de los estadistas de tomar por asalto la organización Lula. Y al final de la edición de hoy, una edición especial de Deportes Zona 5 con Federico López. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:34 de la mañana de hoy, lunes, inicio de semana, lunes primero de agosto, inicio del mes de agosto. Si me estás viendo a través de las redes sociales, en vivo o grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver el viernes por la tarde, no recuerdo a qué hora. Vamos por partes. Se estaba celebrando en Puerto Rico la convención de LULAC. LULAC es una organización de hispanos de muchísimos años, de bastante prestigio en los Estados Unidos, fundamentalmente de mexicoamericano, y su área de mayor influencia era o es el área de Texas. Y defiende básicamente temas de derechos humanos. Hace muchos años, desde Pedro Rosselló, iniciaron un esfuerzo del liderato del PNP de ir ganando fuerza dentro de LULAC y han ido convirtiendo a LULAC en un cabildero a favor de la estadidad y metiéndose en el tema de estatus de Puerto Rico. Eso aparentemente, como funciona LULAC, es a veces de unos, lo que ellos le llaman concilios, que son como una especie de pequeños comités. Y han ido, el PNP ha ido creando concilios y concilios y concilios, y tenían la convención aquí en San Juan este fin de semana, y el plan era, con esos nuevos concilios, tenían más delegados, elegir un puertorriqueño, hijo de la ex senadora Elsie Valdés, que vive en Nueva York, para ya tomar por asalto a el LULAC y convertirlo en un brazo operativo del PNP. Primero, esa es una estrategia bien peligrosa, porque si tú coges una organización hispana de muchísimos años que toca diferentes temas de derechos humanos, derechos económicos, diferentes cosas para el mundo hispano, y de momento la convierte en una organización básicamente proestadidad para Puerto Rico, vas a enajenar a los mexicoamericanos, a todos los demás grupos que forman parte del mundo hispano en los Estados Unidos. Y si una organización que tiene sus raíces y su fuerza en el área de Texas, que es el estado más grande, uno de los más grandes y de las delegaciones congresionales más grandes, y de momento esos tejanos entienden que los puertorriqueños la están tomando por asalto, puedes convertir a esos tejanos en adversarios de tu agenda. Así que desde el principio me pareció un poco errada la estrategia. Además, tengo que admitirlo, llevan haciendo esto con Lula y Lula no ha conseguido un voto en el Congreso a favor de la estadidad. Ni uno. Ni uno. Porque ese no es la razón de ser de Lula. Bueno, planificaban tomarla por asalto, escoger esta persona. Y el viernes de esta semana, un tribunal, hay una pelea, hay una lucha interna. Y un tribunal de Texas emitió una orden paralizando la elección. Ahí ven la nota del fin de semana. Un tribunal del condado de Dallas, Texas, ordenó ayer que se suspenda la elección de hoy en Puerto Rico para escoger los directivos de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos en respuesta a una demanda de miembros de la organización que denuncian que el PNP ha desarrollado un esquema para controlarla de forma hostil. Es una orden de corte que hay que cumplir, reconoció anoche el presidente Lula, Domingo García, quien tenía previsto enfrentarse hoy en San Juan a Juan Carlos Lizardi como parte de una elección de la convención. Dice más adelante, la orden del tribunal se dirige específicamente en contra de García y bla, bla, bla. Entonces, es una demanda de 5 miembros. En la demanda alegan que hay todo un esquema de corrupción por parte del PNP para tomar por asalto, que crearon estos concilios de forma irregular. A pesar de eso, hicieron una votación simbólica el sábado, ganó el candidato de los estadistas, pero es eso mismo, una votación simbólica. Señoras y señores, esta es una estrategia que no tiene pie ni cabeza. Un tribunal de Dallas, Texas, ahora emite una orden basado en toda la teoría de la corrupción del PNP. La delegación demócrata y algunos republicanos de Texas van a reaccionar diciendo, ¿qué es esto de que los puertorriqueños, los estadistas allá, están tratando de tomar por asalto una organización de profundas raíces históricas en los Estados Unidos y particularmente en esa área de Texas? Yo honestamente no entiendo cómo esto adelanta la estadidad. Yo creo que esto lo que le hace es un daño terrible a la causa de la estadidad, que lo analicé extensamente la semana pasada, cada día se debilita más. Miren, la semana pasada se suponía que Jennifer González convenciera a los demócratas a llevar a votación el proyecto de estatus. Y miren lo que dijo al final de la semana el líder de los republicanos de todo el Congreso, de toda la Cámara. El congresista Kevin McCarthy no ha leído el proyecto de estatus. Señores estadistas que siguen este podcast, ¿cómo es posible que la comisionada residente no haya tenido la capacidad primero de lograr ni un solo voto republicano en la Comisión de Recursos Naturales? Pero ahora resulta que ni tan siquiera ha logrado que el líder de los republicanos, su líder en la Cámara de Representantes, se lea el proyecto. En medio de todo esto, ayer hubo una reunión de los demócratas locales que tampoco han hecho nada. Mire, ni los demócratas locales, ni Lula, ni los 6 cabilderos de la estadidad han logrado adelantar nada. Y el gobernador ayer, en lo que muestra un cierto grado de desesperación, pues fue a la reunión del Partido Demócrata de Puerto Rico, que eso es como una especie de club privado que dirige Charlie Rodríguez, el expresidente del Senado, Charlie Rodríguez, pues tratando de que los demócratas de alguna forma provoquen, que los demócratas de alguna forma pues logren conseguir los votos en agosto para el proyecto de estatus, que como ustedes saben, se acabó la sesión y no fue aprobado. Bueno, y el último tema que voy a tocar antes de pasar a Deporte Zona 5 edición especial. Hoy hay una nota en el periódico El Nuevo Día, de esas que uno no quisiera leer. Obviamente sabemos que Puerto Rico ha recibido una cantidad extraordinaria de fondos federales en los últimos años. Esto empezó con Obamacare, que hubo unas asignaciones significativas para salud, luego por el huracán, y luego por la pandemia, en la cual, pues, en cuanto a la pandemia, Puerto Rico ha recibido los mismos fondos que reciben los estados, que reciben las Islas Vírgenes, que recibe Guam. Y todos tenemos un poco el temor de si el gobierno de Puerto Rico va a saber gastar adecuadamente los dineros. Ustedes recordarán que con esta indignación que hay en el país por los aumentos en la luz, indignación que recogió muy bien Bad Bunny en su concierto cuando le habló al público. Hace como 2 semanas o 3 semanas, el gobernador anunció con bombos y platillos un programa federal para pagar los atrasos en la luz a ciertos abonados. Bueno, miren esta nota. Devuelven dinero federal. Aunque aún quedan fondos para programas de ayuda para pago de renta, agua y o luz, la Administración de Vivienda Pública se quedó sin $85 millones. Entonces, en el periódico de hoy, una nota de Gloria Ruiz Quilan. El gobierno de Puerto Rico devolvió el 30 de junio 85.2 millones de los 325 millones que recibió el año pasado para el programa de asistencia para la renta, que provee ayuda para el pago de atrasos en renta de vivienda alquilada y de luz y agua, reveló el administrador de Administración de Vivienda Pública, Alejandro Salgado. Salgado explicó que la devolución de los 85 millones fue producto de una evaluación del gobierno federal para identificar con precisión cuánto dinero era necesario para proveer el beneficio a los puertorriqueños. La devolución la llevó a cabo el Departamento de Hacienda, que es el recipiente de los fondos. La fecha para la devolución es el 30 de junio y, a mi entender, ese trámite ya se realizó. El programa comenzó en julio del año pasado con la asignación de 325 millones del gobierno federal bajo lo que se denominó como Emergency Rental Assistance Program. En septiembre, Vivienda Pública anunció que debía devolver al concluir ese mes a las autoridades federales el dinero que recibió y no usó, pero se acordó hacer una revisión para abril pasado. Nos hemos mantenido en conversación con el gobierno federal. Hasta la fecha tenemos fondos para proveer asistencia. Señores, ¿alguien se cree que no hay una necesidad en Puerto Rico para personas que están atrasadas en el pago de la renta, el pago de la luz, el pago del agua? Han devuelto $85 millones. No hay que ser un genio, un experto, para saber que si han tenido que devolver esos fondos se debe a la ineficiencia y mala administración del gobierno de Puerto Rico. $85 millones en fondos federales que se devolvieron, que estaban destinados específicamente para ayudar a personas atrasadas en el pago de renta, o sea, personas que viven en alquiler, en el pago de la luz y o el pago del agua. Dinero que se fue, que perdimos, y eso lo que levanta es la interrogante. Si eso mismo no lo vamos a ver en algún momento en el futuro, en otros programas donde hemos recibido importantes asignaciones de fondos federales. Bueno, son las 8 y 44 de la mañana. Anoche desaparecieron del mapa del BCN los Leones de Ponce. Hoy los Capitanes de Arecibo se juegan la vida. Normalmente Deportes Zona 5 es todos los viernes, pero yo lo escribí anoche y le dijo: Federico, yo creo que es momento de hacer una edición especial de Deportes Zona 5. Aquí tengo al amigo Federico López. Saludos, Fede.
Saludos, Aníbal. Deportes Zona 5 he traído a ustedes por Seguro Múltiple. Imagínate si no lo tuvieras, tú lo dijiste. Los Leones de Ponce ayer se fueron. Hoy vamos a ver, los campeones defensores están contra la pared. ¿Ganan o se eliminan y se acaba la defensa de títulos? Bueno, ¿qué pasó hoy en Arecibo?
Vamos a empezar con qué pasó anoche en Ponce. Tu análisis de esa serie. Los Vaqueros han barrido las dos series. Primero se limpiaron a mis Piratas en 4 juegos. Y ayer pues terminaron la barrida con Ponce. ¿Cuál es tu análisis de esa serie? Y si te tomó por sorpresa la barrida de Bayamón a Ponce.
Mira, los Vaqueros son el primer equipo en llegar a la final con un 8-0, vamos a decirlo de esa manera.
En la historia, leí que eso es
en la historia. Porque wow, antes se jugaba otras series, no, o pues nunca había pasado. Sí. Pasó lo que se veía venir. Creo que a ese equipo de Ponce le faltó Carlito Rivera. Creo que
Carlito está lesionado.
Sí, el comandante, el líder, el
armador. Y Mike Rosario también acabó lesionado.
Sí, wow. le pasaron las cosas en el peor momento. Me da una pena tremenda con Carlito Rivera, porque esta es su última su última temporada y jugó su último juego sin saber que era su último juego. Okay. Y me da mucha pena por Carlitos. Ayer le hicieron los tributos en la transmisión y quedaron muy lindos, muy buenas palabras. Pero me dio pena. Honestamente, Aníbal, Bayamón dominó. Dominó todo el juego y
en términos pasó a Carlito, lo que pasó. En términos a Carlito Rivera, como fíjate cómo funciona el destino. O sea, Barea tiene su último juego sin poder jugar, en el último juego allá en San Germán, y Carlitos tiene su último juego sin poder jugar en Ponce. Ambos, pues, tremendos armadores de sus equipos y de Puerto Rico, pues, se retiraron sin poder, pues, sudar las últimas gotas de sudor frente a la fanaticada, pues, por problemas de lesiones. Bueno, y en el otro lado, o sea, ¿cómo ves a Bayamón con ahora un descanso de por lo menos, no sé, unos cuantos días? ¿Cómo estás viendo jugando a Bayamón, que tiene ese hambre y que se quedó con la espinita en la temporada pasada, haber sido eliminado por tus Mets de Guaynabo?
Se le nota, ¿verdad? Le nota esa espinita. Sí. Se le nota, no sé, no quiero... El desespero por volver a la cima. Se nota que lo quieren, se nota que lo desean, se nota que han practicado por eso y hicieron lo que tenían que hacer para llegar a esa etapa. Ahora hay que ver contra quién van a jugar.
¿Pero cómo ves a Bayamón? ¿Los ves algún punto débil? ¿Los ves súper acoplados?
Es difícil. Ok, vamos a ver cómo decimos esto. Es difícil ver ahora mismo un punto débil, porque las series se acabaron 4-0. Jugaron espectacular la serie. Creo que... ¿Cómo lo digo? No los vimos sufrir, vamos a decirlo de esta manera. No los vimos sufrir durante las series que han tenido. No los vimos venir de atrás, no los vimos caer abajo en el marcador. Estuvieron dominando todo el tiempo contra Ponce y contra tus Piratas. O sea, los hemos visto dominantes durante estas dos series. Hay que ver si enfrentan a San Germán, si enfrentan a Arecibo, qué va a pasar.
Y hay un punto, no lo voy a menospreciar porque son tremendo equipo. Tienen un banco que puede ser regular en muchos de los otros equipos de la liga. Pero la realidad es que tuvieron la suerte, la casualidad, que sus oponentes, por situaciones de lesiones y o de que se fueron a jugar a Estados Unidos y o que fueron suspendidos, nunca estuvieron completos. O sea, Quebradilla no jugó con su equipo completo, nunca. Y en el caso de Ponce, pues estas lesiones clave también los afectaron. O sea, claro, lesiones son parte de los playoffs porque precisamente están al final de una temporada y cosas como esas pasan, y eso nos va a llevar ahora a la situación de San Germán y la situación con uno de sus mejores jugadores que también está lesionado. Así que, no sé, pasamos a hablar de los Atléticos de San Germán, el despertar del monstruo anaranjado. Esa serie está rompiendo récord de audiencia por televisión. Que tengo entendido que ha sido los juegos más vistos en muchísimo tiempo. No sé si son récord histórico en términos del BCN. Y hoy juegan en Arecibo y la serie está 3-1 a favor de San Germán en contra de todos los pronósticos. Déjame ponerte por aquí el titular hoy del periódico El Nuevo Día. Noche de vida o muerte para los campeones. Bueno, ¿cómo tú ves ese juego de hoy? ¿Cómo has visto la serie hasta ahora? Y lo que hizo San Germán con Nate Mason lesionado el pasado sábado.
Mira, si algo quedó demostrado en el primer juego de esta serie, era cómo iba a ser esta serie. Doble tiempo extra en Arecibo. Espectacular. Y yo creo que San Germán se dio cuenta. Mira, nosotros le podemos ganar a esta gente. Y así fue. Le ganaron en la cuna, que siguen dominando y están imparables en la cuna los Atléticos. Y de repente el juego 3 se lo robaron. Y el juego 4 nuevamente persistieron y se lo llevaron. Así que de repente los capitanes están en una posición donde yo me atrevo a decir que no han estado hace años y años y años. Contra la pared defendiendo su título y ahora en su casa es juego de vida o muerte. O sea, ese... Hay que ver cómo reaccionan y acerca de lo de Nate Mason. Ok. Respondieron al llamado de Eddie Casiano los Atléticos y asumieron su responsabilidad los jugadores que lo tenían que hacer. Y eso fue importante para Eddie. Aquí tengo las estadísticas. Porque de repente, Onsi Branch sumó más de lo que estaba promediando. Moni Rodríguez también asumió la responsabilidad de sumar más puntos y tener la bola más tiempo bajando el balón en la cancha. Y sin mencionar a TJ Fernández y a Hollis Jefferson, que hicieron lo propio. Y por eso están en esa posición donde están ahora.
Pero ganan el sábado sin Jefferson siendo un gran anotador en ese juego, aunque jugó muy bien. Dio, creo, 8, 9, 10 asistencias, pero no fue anotador. Inclusive
no fue falló anotador.
Falló, pero falló. Estaba tirando y fallaba. O sea.
Sí, no hay duda. Pero tuvo la bola en las manos mucho tiempo. Tomó esa responsabilidad él también de bajar la bola y pasar media cancha. Y le respondieron a Eddie Casiano. Y
a eso voy.
A ley de uno.
A eso voy. Esta es una serie que parece que tiene tres dimensiones. La de los jugadores en la cancha, y ahorita haremos te pido un comentario de la falta antideportiva de Víctor Liz. Están los jugadores en la cancha, los 10 que están en la cancha más el banco. Eso pues es como que una dimensión. Está la dimensión de los fanáticos, donde pues ya se ha convertido casi en una cosa mítica ir al Arkelio. Y un poco está la dimensión de los árbitros, de los dirigentes.
Ah, sí.
Porque es una serie donde Eddie Casiano, pues, aparte de por sus vínculos con San Germán, se ha tornado una cosa extraordinariamente emotiva. Y a Pachi lo botaron del juego el sábado. Y inclusive, cosa que yo raras veces he visto, hizo expresiones en contra de Eddie Casiano. O sea, aquí hay como que tres guerras: la de los jugadores, sí, la de los fanáticos y la de los propios dirigentes. ¿Cuán importante es el rol de la fanaticada y cuán importante es ese aspecto emocional de motivación que puede transmitirle un dirigente más allá de las estrategias, que son pues quizás lo más importante?
En esta serie, fundamental. Fundamental. Los Atléticos no pierden en la cuna desde el primero de julio. Todo julio estuvieron ganando en la cuna. Todo julio. Y como tú dices, la mística que se ha creado ayuda. Y yo creo que Arecibo no juega igual cuando está en la cuna. Y se notó.
Mira qué información tiene. Nate Mason no juega hoy.
Lo que me dijeron. Ajá. Y pudo haber cambiado porque me lo dijeron hace tiempo. Él está un día a día. Para mí, y no es porque me lo dijeron, pero yo como dirigente, como gerente general, no tiro a Nate Mason hoy.
Yo lo guardo para el juego del miércoles, si es necesario, en San Germán. ¿Estoy de acuerdo?
Exacto.
O sea, el juego que ellos tienen que ganar es el del miércoles. Si ganan el de hoy, pues bien, se acabó el evento. Pero el que tienen que ganar es el del miércoles.
Ellos prefieren ganar hoy, pero si lo hacen si pierden hoy y el miércoles pueden sacar la victoria en la cuna, perfecto. Lo que no quieren es llegar a un juego 7. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero se me quedó contestarte una parte de la pregunta que me hiciste. Eddie es un gran técnico, no hay duda de eso. Es pasional, defiende a sus jugadores a capa y espada. Pero la mentalidad de Eddie Casiano. Eddie Casiano se metió en la cabeza de Víctor Liz en ese último juego. Y lo sacó de juego. Víctor Liz tuvo imparable también, metió sus puntos, metió 14. Pero eso no era lo que Víctor Liz estaba promediando en la serie. Víctor Liz estaba promediando más de eso. Así que es una situación difícil. Porque vamos a hablar con calma de esa situación. Que si era antideportiva, es antideportiva. yo no, y peleo con cualquiera sobre esa situación. Tú tienes que dejar que el jugador caiga en el piso y darle espacio para que caiga.
No solamente eso, sino que cuando él brinca totalmente horizontal para tratar de darle el tapón. Y tú sabes que ya si estás haciendo eso, número uno, nada más si tocas al jugador, ya eso es una falta, sí, y te arriesgas a lo que le pasó. Pero más allá de eso, ¿cuál es tu apreciación?
Mira, Víctor Liz tiene antecedentes de hacer jugadas similares y lo hizo en la Liga Argentina. FIBA y la NBA y cualquier liga, estoy seguro, lo más importante para ellos es proteger sus jugadores de lesiones. Si tú no le das espacio a un jugador a que caiga
cuando brinca
limpiamente, que no tenga problemas en caer después de tirar, tiene que ser una falta antideportiva, y así lo fue. Que Eddie hizo declaraciones, estoy seguro porque lo conozco, en un momento caliente, en un momento donde le dijeron que Nate, su mejor jugador, el que mejor estaba promediando, el que le llevaba cargando la ofensiva 27.7 puntos por juego, estaba lesionado debido a esa jugada y lo que pasó después. Que a lo mejor se pasó de la línea un poquito. Yo no soy quien para decir si sí o si no. Pero dijo lo que dijo, y para mí, que tuvo resultado en la mente de Víctor Lee y de los capitanes de Arecibo.
Bueno, veremos lo que pasa hoy. ¿Tú vas a estar hoy en el juego?
Me toca narrar hoy. Así que vamos a ver qué pasa ahí hoy. Yo voy a llegar tempranito porque yo creo que eso va a estar lleno. No te sorprendas, soy más fanático de los Atléticos que de Arecibo.
Igual que ayer en Ponce. Bueno, nos hemos extendido, pero rapidito, las nuestras de voleibol tuvieron una destacada participación en un torneo internacional. Háblanos breve, luego del hijo pródigo que quiere jugar otra vez de Puerto Rico, de béisbol.
El Challenger Cup en Croacia, estaba participando nuestra selección nacional de voleibol. Quedaron en el tercer lugar, se llevaron el bronce derrotando a Colombia en el juego por bronce. Le ganaron en 4 sets, así que bronce para Puerto Rico. Este es un torneo clasificatorio a la Liga de Naciones. Nada más se iba el de medalla de oro para el torneo de Liga de Naciones, pero entonces Puerto Rico estaba buscando esa clasificación, pero estaba usando esto más de preparación para lo que será el Campeonato Mundial Femenino, que es en septiembre, se juega en Holanda y Puerto Rico está en el grupo A, un grupo bien difícil, con Bélgica, Italia, Holanda, Camerún y Kenia. Así que hay que ver qué pasa. Medalla de bronce para nuestras boricuas, que por culpas de calendarios nuevamente tuvieron que recesar
el torneo
después de las semifinales a la final para ir a jugar un torneo de la selección adulta.
O sea que el problema de calendario no solamente del BCN, también está en el...
Parece que es un problema de Puerto Rico.
Un problema de que nosotros, citando a Bad Bunny, ¿lo fuiste a ver? ¿Eh?
No, me quedé en mi casa tranquilito y lo vi completito.
Pero citando a Bad Bunny, las ligas profesionales aquí hacen lo que le da la gana en cuanto al calendario. Bueno, ¿qué te parece ese? Creo que fue un tweet.
Iba a decir, el concierto que transmitieron el jueves. Ajá. Me quedé hasta las tantas y después tuve podcast contigo. Gracias a Dios disimulé bien que estaba bien cansado y pues salió todo bien el viernes, pero aquí estamos. Mira, lo que me vas a decir, lo de Marcus Stroman.
Sí. Ubica a los amigos que no necesariamente siguen esto de día a día. ¿Qué pasó en el último Mundial de Béisbol y cuál fue el tweet que puso anteayer?
Ayer, lo puso ayer. Mira, pues todos saben que el Clásico Mundial... La última edición, nuestros rubios quedaron en la segunda posición, cayeron contra Estados Unidos. Pues ayer, Marcus
Stroman. ¿Y quién fue el pitcher en ese último juego?
Marcus Stroman.
Jugando de pues Estados ayer, Unidos con un tatuaje que tiene la bandera de Puerto Rico, porque tiene un tatuaje con la bandera.
Pues ayer, Marcus Stroman, puso un tweet, a lo mejor estoy cambiando las letras o
Sí,
las
sí.
palabras que usó, pero dijo bien orgulloso de representar a Puerto Rico en el próximo World Baseball
Sí,
Classic.
usó la palabra proud, en mi recuerdo, sí.
Proud, sí. Hay un problema. Yo no me voy a adelantar. Yo no voy a celebrar. Yo no voy a lamentarme. Porque hizo lo mismo en el 2013. En el 2013, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses antes del clásico, dijo que iba a jugar por Puerto Rico. Después cambió de opinión y en el 2017 ganó medalla de oro con Estados Unidos como pitcher. Así que vamos a cogerlo con calma. Todavía
Y
falta tiempo.
como
No
esto es,
celebremos, no nos desgustemos.
y
Vamos a
como
ver qué
esto,
pasa
y
con los
como,
rubios.
oye, y como esto es organizado por Major League Baseball, aquí no aplica toda esta vaina de que si jugaste de un equipo tienes que pedirle permiso para jugar del otro. Aquí, en teoría, si él quiere jugar de Puerto Rico y Puerto Rico quiere jugar de, quiere que él juegue, pues no tienen que mandar las cartas estas y lo que pasó con.
Sí, aquí no hay una federación internacional envuelta. Aquí es.
Esto es un show de profesionales.
Esto es un show de profesionales y claramente lo que quiere la MLB es que siga creciendo el béisbol en todas las partes del mundo y lo hace a través de torneos como este y le está funcionando y está creciendo el béisbol en todas partes. Así que
mira, volviendo
hay
hasta
que seguir viendo.
¿Por dónde se transmite el juego de hoy? ¿Por punto 2?
Hoy es Teleisla, Teleisla.
Ah, Teleisla, por Teleisla. Ok, lo que tiene Liberty, pues eso lo pueden ver por el canal 7. Si no, pues usted busque donde puede ver Teleisla. Así que pues te estaremos viendo y escuchando en la noche de hoy, ¿ok?
Muchas
Saludos.
Gracias, Aníbal. Buen inicio de semana. Me tenía que acordar de decir inicio en vez de fin. Gracias a Seguros Múltiples. A la hora de renovar el malvete, selecciónalos en el formulario. Gracias, Aníbal.
Bueno, que tengas buena semana y te vemos y te escuchamos esta noche. Hasta luego.
Vamos.
Bueno, con eso yo me despido. Nos pasamos de las 9 de la mañana. Wow, son las 9 y 4 de la mañana. Que tengan un lindo día. Dale share, dale compartir esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovilá.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Haeckel Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.